un dato súper importante con datos del 2010, en donde teníamos el porcentaje de, se llama distribución de origen nacional de la consulta médica. Y tenemos que del 100% de las consultas, apenas un 4,97% corresponde a nicaragüenses.
Sí, que es muy bajo.
Versus un 94% de personas nacionales accediendo a la seguridad social. Entonces, la mejor manera de confrontar esos estereotipos es con los datos. Claro. O sea, y no son datos inventados, son datos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora, cuando ya uno... digamos, hace visitas in situ a los lugares donde uno podría pensar que hay una mayor vulnerabilidad de las personas migrantes, porque no es lo mismo el acceso en San José que en Guanacaste, por ejemplo. Cuando uno se traslada a Guanacaste y conoce un poco cuál es la dinámica, qué es lo que está pasando allá, se encuentra con muchas cosas. Se encuentra desde personas que te cuentan que el funcionario no los quiso atender. O sea, que llegaron a la clínica y el funcionario no los quiso atender por ser nicaragüenses. Ya ahí hay una, digamos, ahí hay una barrera de xenofobia y de discriminación terrible con la que hay que luchar. Y no necesariamente es una barrera institucional, porque la salud en condiciones de emergencia y en condiciones de embarazo, sobre todo, no está negada a nadie. O sea, una persona, una mujer migrante en condición irregular tiene el mismo derecho a acceder a la seguridad social en el momento del parto, durante y después, que una persona que esté cotizando a la seguridad social. Entonces, digamos que ahí hay todo un tema, ¿verdad?, con el que hay que trabajar muchísimo, hay que sensibilizar muchísimo a algunos funcionarios sobre todo. Pero entonces, me parece importante dar este dato del 4%, porque, claro. O sea...
Es absolutamente revelador y necesario, esa es la idea de que estés hoy aquí.
Y es absolutamente irreal decir que los nicaragüenses...
este tema desde su integralidad y desde la realidad, no desde el imaginario, desde lo que la gente dice...
Desde lo que la gente piensa, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí, digamos, podemos ir dando luces de qué es lo que está pasando. Ahora, como les decía, el acceso no es igual para todos. No es igual, digamos, tratar de acceder acá que en regiones periféricas o en regiones más alejadas del centro, donde hay mayor vulnerabilidad. Conocimos casos cuando estuvimos en Guanacaste de personas que nos contaban eso, no nos quieren atender, no hay, el funcionario nos dijo que no, etcétera. Entonces hay muchísimos casos en donde uno puede pensar que si el acceso está restringido, está mucho más restringido en estos lugares.
San Carlos, por ejemplo, que es una zona que van y vienen, ¿verdad?, por la facilidad que hay, digamos, de que no hay una vigilancia, no es posible vigilar una frontera completa, ¿verdad?, y la gente se pasa de un lugar a otro con mucha facilidad. Lo vemos también en la zona de Sixaola, ¿verdad? La gente va bien, incluso muchos de los jóvenes panameños vienen al colegio, esa es otra condición, eso no los podemos considerar migrantes, pero bueno, consideran que la educación en Costa Rica les ofrece tal vez algo diferente, algo mejor, y cruzan, van, vienen. Son servicios que se le están prestando a personas, ¿verdad? Pero en realidad con el proceso de globalización, ¿a dónde empieza y a dónde termina una frontera, verdad? Si lo que estamos buscando es calidad de vida. Y bueno, esto me lleva a que conversemos tal vez sobre los convenios internacionales que existen, porque es muy importante no solo el trabajo que ustedes hacen en términos de, digamos, de encuestas y de captar información, porque las cifras sí efectivamente hablan, pero también es que hay convenios internacionales en materia de migración, y tal vez sería importante que los conociéramos, cuáles destacan y qué se han obtenido como resultado, digamos, o han quedado un poco en el papel estos convenios, ¿verdad? Porque son como referentes a los cuales uno puede echar mano y decir, bueno, es que en el convenio tal de la OIT dice esto y esto y esto, se divulgan, los conocen los migrantes, los conocen los empleadores. ¿A dónde quedan estos convenios?
Bueno, vamos a ver, nosotros tratamos de hacer como un mapeo, ¿verdad?, para identificar cuáles de estos convenios internacionales aplican al tema de la seguridad social y cuáles ha ratificado el país. Bueno, está dentro de los convenios de la OIT, ¿verdad?, que son, digamos, la mayoría de estos convenios tienen un componente de protección a los trabajadores, ¿verdad? Identificamos el convenio 102, que es el convenio que tiene que ver con la seguridad social. Y este convenio, lastimosamente, no ha sido ratificado por la mayoría de los países de la región. Es un convenio que, y es una norma mínima, y cuando la OIT...
Costa Rica lo ratificó, ¿no?
Costa Rica ratificó ciertas partes, porque este convenio tiene la posibilidad de ratificar algunas partes únicamente. Y, como decía, es una norma mínima. ¿Y qué se refiere a una norma mínima? Y que es una norma, o sea... Que,
básica.
Sí, digamos que los conceptos que incorpora y los elementos que incorporan son... deberían ser mínimos, deberían ser mínimamente contemplados en la legislación nacional. Costa Rica adoptó varias partes de este convenio, sobre todo las partes que se refieren a asistencia médica, a prestaciones monetarias de enfermedad, a prestaciones de vejez, sí, básicamente eso.
Me imagino que tal vez con personas con discapacidad también.
Exactamente, y Honduras son los únicos países de la región que han ratificado partes del convenio, partes, ¿verdad? Empezando por ahí. Luego tenemos el convenio 118, que es el convenio sobre igualdad de trato en materia de seguridad social. Y este convenio, sobre todo, digamos que da un marco para garantizar igualdad de trato entre nacionales y extranjeros en materia de seguridad social. Y este convenio no lo han ratificado ninguno de los países de la región, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno puede ver que digamos, hay jurisprudencia, hay instrumentos internacionales con los que cuentan los países para poder mejorar o ofrecer mejores condiciones, pero no hay ratificación. Y también yo me atrevería a decir que a veces la ratificación tampoco tiene un peso importante. Hay convenios que están ratificados en algunos países,
pero no, o sea,
pero no significa nada. Por ejemplo, el convenio 97 de la OIT, que es sobre trabajadores migrantes, el único país que lo tiene ratificado es Guatemala y Belice. Eso no significa nada. Usted en Belice encuentra casos extremos en donde la migración es catalogada como un crimen y las personas migrantes van a la indocumentadas están en la cárcel. Entonces, en el fondo, la ratificación de convenios a veces no quiere decir mucho. En ese caso, es mi opinión. Personalmente, yo pensaría que prefiero contar con legislación, digamos, garantista y de protección, que con convenios que a la larga no van a
sí, tener, que quedan ninguno, con la firma,
que quedan ahí. Luego, nada más para referirme a los otros dos convenios, el 157 tampoco está ratificado por ninguno de los países de la región, que es el convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social. Y hay dos, ya esos son de la OIT, esos tres que mencioné. Hay dos convenios que firmaron todos los países de la región.
Bueno. Gabriela, ¿qué le parece si dejamos esos otros dos convenios? Porque yo creo que estamos entrando en una parte del tema que es muy importante, que es las herramientas existen, los instrumentos existen, ¿verdad? Entonces habría que conocerlos mejor y habría que ver de qué manera se pueden poner en práctica. Son las 7:40. Estamos hoy conversando con Gabriela León sobre la migración como tema general y la migración centroamericana, que responde más que todo a una condición laboral y los desafíos que esto implica en materia de seguridad. Les recordamos que pueden llamar al 22-34-32-33 y hacer sus preguntas o comentarios cortos. Regresamos en un minuto.